Creo que nada más con respecto a los anuncios, le invito por favor a que se ponga de pie y que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a continuar el estudio del libro de Gálatas, entonces si usted puede, pues póngase de pie. Vamos a tocar el tema que Pablo menciona aquí en este capítulo acerca de ser esclavos o ser niños o hijos, ¿no? Vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Entonces le invito a que abra su Biblia, Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7, que dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor, gracias por esta promesa tan preciosa que tú nos das, de que ya no somos llamados esclavos, Señor. Somos adoptados por ti y llamados ahora hijos, a tal punto, Señor, que podemos en comunión llamarte Abba Padre. Una forma íntima de relación entre padre e hijo, Señor. Ayúdanos a mantenernos en este modo de vivir, Señor, en ser y actuar como hijos tuyos, y ya no más como esclavo, Señor. Bendice este tiempo y habla, por favor, a nuestros corazones. Amén. Tome asiento, por favor, si usted lo desea. Entonces, el tema de hoy, como estaba en la pantalla anterior, esclavo o niño, o esclavo o hijo, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, basados en el libro de Gálatas. Y como ejemplo, podríamos tocar este tema haciéndole una comparación acerca de cómo cuando un niño tiene que pasar por un proceso de adopción. Cuando esto sucede, cuando la adopción es aceptada, hay una transferencia permanente de todos los derechos de padres y responsabilidades también de los padres a los nuevos padres adoptivos. Esto es lo que sucede en un proceso de adopción. Cuando padre y madre están adoptando un hijo, todos esos derechos de padres y responsabilidades de padres pasan a manos de los padres adoptivos, por decirlo así, nuevos padres. Sus antiguas ataduras, hablemos así, o las ataduras biológicas antiguas de esta persona o niño que está siendo adoptado, son completamente anuladas y pasan a nuevos padres. ¿Qué sucede con... Al final de todo esto, el niño recibe un nuevo certificado de nacimiento, y esto le da a los padres los derechos legales sobre este niño o sobre esta niña. Esto sucede durante el proceso de adopción. El certificado original que tenía ese niño es reemplazado por un nuevo documento, por un nuevo certificado de nacimiento. Entonces, Pablo está usando más o menos este ejemplo aquí como una muestra de adopción que nosotros pasamos cuando éramos en el proceso desde ser esclavos, cuando éramos esclavos, ahora ser llamados hijos del Padre Celestial, el mismo proceso de adopción. Nosotros ya no somos considerados como hijos de Dios, ya no somos considerados esclavos, sino hijos de Dios. Miren qué bonita fotografía o qué bonito ejemplo que Pablo usa aquí. Somos adoptados y somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Todos los derechos de padre y todas las responsabilidades que el diablo o que Satanás tenía sobre nosotros son permanentemente transferidas hacia el Padre Celestial, hacia el Padre Bueno. Porque cuando antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, éramos hijos del diablo, hijos de Satanás, y Jesús menciona eso en un par de ejemplos en los evangelios, les llama hijos del diablo, y no fue algo tan populista, ¿no? No sé qué pasó luego de que Jesús dijo, ustedes hijos del diablo, Uy, ¿qué pasó como reacción a eso, lo que Jesús dijo? Pero estaba diciendo la verdad. Antes nosotros éramos hijos de la oscuridad y a través de Jesucristo fue como ese título de transferencia que nos dio a nosotros de ya no ser esclavos, sino ahora ser llamados hijos de Dios. Qué gozo y qué alegría que trae eso a nuestros corazones de que ya no somos esclavos del enemigo, sino ahora somos hijos del Dios bueno, del Dios vivo. Ahora Dios es su Padre celestial. Y este Padre celestial es dueño de usted y tiene todos los derechos y responsabilidades sobre su vida. Sus antiguas ataduras o sus antiguas cosas que le ataban al pasado son completamente anuladas. Esta antigua forma de vivir, ese antiguo título que el enemigo decía, esta persona es mía, fue totalmente transferida hacia el Padre y el Padre ahora es dueño de usted. Usted le pertenece al Padre Celestial. Y a través de la Biblia, una vez que entendemos esto, también tenemos que ir entendiendo poco a poco que somos llamados hijos de Dios, que somos llamados nuevas criaturas, pero que también como cristianos deberíamos tener una nueva forma de vivir. Y el Padre se encarga de eso, de irnos enseñando a través del camino cuáles serían estas nuevas formas de vivir en Cristo Jesús. Nos convertimos en nuevas criaturas, nacemos de nuevo y Dios, el Padre, también al concedernos esta nueva forma de ser llamados hijos de Dios o adoptados por Él, también nos enseña a caminar en sus caminos. Poco a poco nos enseña a ir saliendo de esta antigua forma de vivir. Todos hemos tenido un pasado de esclavitud en una u otra forma. Sería un pasado de legalismo, un pasado religioso, un pasado de idolatría, un pasado de vicios. Póngale usted, no tiene que decirlo en público, pero póngale usted toda esta acta, esta antigua forma, ponga su nombre de esta antigua forma que usted vivía. El Padre la anuló a través de Jesucristo. Pero esa pelea interna continúa en nuestro camino cristiano, porque esas antiguas formas de vivir, esas antiguas formas que teníamos antes, muchas veces quieren salir a la luz nuevamente. Y solamente como ejemplo así rápido, póngale el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. ¿Se acuerdan que una de las partes que están caminando ellos con Moisés, o algunas veces, actualmente, de hecho algunas veces, el pueblo de Israel reniega con Moisés y le dice, si tan solo estuviéramos en Egipto, ahí tendríamos esto y nos dieran esto, extrañando sus antiguas formas de vivir. Entonces, como cristianos, cuando comenzamos a caminar, a veces suceden cosas que no nos gustan en nuestra vida porque tenemos que madurar. Y decimos, ¿no? O reclamamos a Dios, ay, cuando estaba antes. Como decimos los cristianos en nuestro argot popular, ¿no? Antes en el mundo no me sucedía esto. Parece que cuando empecé a ser cristiano las cosas comenzaron a empeorarse de alguna forma, pero no es verdad. Es simplemente que el Padre le está ayudando o nos está ayudando a dejar esa antigua forma de vivir. Porque usted sí, nace, usted y yo nacemos de nuevo, pero tenemos que aprender a caminar en Cristo como un bebé. ¿Sí? Un bebé nace y necesita a sus padres durante todo el proceso para que le enseñe a caminar, a comer, a hablar, a ir al baño, tantas cosas, ¿no? Entonces Dios espiritualmente también nos ayuda una vez que nacemos de nuevo y nos convertimos en sus hijos espirituales. Él nos enseña a caminar como sus hijos. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos. ¿Ya no somos esclavos de qué? De la ley y de nuestra antigua forma de vivir. Entonces, aquí en el capítulo 4, Pablo continúa enseñándonos que a través de Jesucristo somos herederos de las promesas de Dios como hijos de Dios. Y dentro de las promesas de Dios está el que somos llamados familia suya, somos adoptados por Él, pero también dentro de las promesas es que Él nos va a ayudar a crecer. Entonces, ¿cómo somos llamados hijos de Dios? ¿Qué fue lo que se dio previo a esto como el proceso de adopción para que nosotros seamos llamados hijos de Dios? Que Dios envió a su Hijo para que pague toda esta acta, digamos, de esta ley que nos acusaba y envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Jesucristo nació bajo la ley, Jesucristo obedeció la ley y Jesucristo cumplió la ley. Y de ahí murió como nuestro sacrificio por nuestros pecados y cumplió totalmente la ley. Entonces Jesucristo se convierte como en este certificado de adopción, porque a través de él podemos ser llamados hijos de Dios, no por cuenta propia, no por lo buenos que seamos, no por nuestras buenas intenciones o por lo que hicimos, sino por Jesucristo. Él se convierte como en aquel, pongámosle así, juez que sella ese certificado de adopción y dice, no, tal persona, ponga ahí su nombre, ya no es hijo del enemigo, ahora es hijo de Dios. Es ese sello que le lleva a esa transición de que todos los derechos y responsabilidades de papá ya no son del enemigo sobre usted, sino son de Dios sobre usted. Esto es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él nos redimió del poder de la ley. Porque ¿qué hace la ley en nuestras vidas? Nos acusa, porque la ley nos da un montón de mandamientos y si no cumplimos ellos, nos acusa y nos dice, mereces morir. Y eso sucede con todas las personas en este mundo, porque dice que no hay ni una persona justa en este mundo. Todos estamos o estábamos bajo la lupa de la ley que nos acusaba, ¿no es cierto? Y Jesús, al cumplir todo lo que la ley dijo y nosotros al aceptarlo a Él como el único que cumplió la ley, pues tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios y ser adoptados dentro de la familia de Dios. Entonces aquí la lógica es dos cosas. ¿Somos esclavos o somos hijos de Dios? No podemos ser las dos cosas a la vez. O bien somos esclavos, esclavos de la ley, o bien somos hijos de Dios y vivimos por gracia. Una de dos. La ley nos trata como esclavos. La ley nos dice tiene que hacer esto, 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 y si no cumple una de ellas, merece morir. En cambio, la gracia de Dios dice, no tiene que usted hacer nada, solamente tiene que confiar en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Suena mucho más sencillo, ¿no es cierto?, el creer que Jesús hizo todo el trabajo por nosotros. Pero muchas veces, como cristianos incluso, tratamos de volver a vivir bajo la ley otra vez. Y esto no sé si ha sucedido con alguno de nosotros aquí, de que empezamos a andar bajo la gracia. Y volvemos a nuestro camino pasado a tratar de vivir bajo la ley y en legalismo, a tratar de hacer a cumplir ciertas fechas, a cumplir ciertos rituales, a cumplir ciertas cosas que hacíamos en el pasado para creer que estamos bien con Dios. Entonces eso nos convierte o nos lleva a volver a la esclavitud otra vez. Entonces, lo que quisiera el día de hoy decirles es que si ese es el caso con alguno de nosotros aquí o alguien que nos está viendo, que volvamos nuevamente a la gracia de Dios, que no caigamos en la esclavitud de lo que sea que fue nuestro pasado, si fue el legalismo, la idolatría, algún vicio, alguna cosa, no hagamos como la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, que ya vivía bajo la autoridad del padre terrenal que le amaba tanto y dijo que quería su herencia y se apartó de los caminos y empezó a vivir como alguien que no tiene un padre terrenal, sino empezó a vivir como él quería. Pero acuérdense que siempre el padre va a estar esperando, dice la Biblia que el padre terrenal en esa historia siempre estuvo esperando por el hijo, pero quien a la larga tomó la decisión de volver fue el hijo. El hijo, al darse cuenta que estaba revolcándose con los cerdos, dice la Biblia, se dio cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué si yo tengo mi casa, mi padre y todo lo que él me ha dado y mi familia, ¿por qué me aparté de él? Y volvió en sí, dice la Biblia, y regresó a casa y encontró que el padre estaba esperándole. El padre nunca se rindió, nunca dejó de esperar. Y es más, ¿qué hizo el padre? Hizo un festín, una fiesta y celebró. De igual manera, si nosotros llegásemos a nuevamente a caer en las antiguas formas de vivir, regresemos al Padre. Él siempre está con los brazos abiertos esperando a que volvamos a vivir por su gracia, porque usted le pertenece a Él, usted le pertenece al Padre Celestial. ¿Y cuál es la muestra interna de que le pertenecemos al Padre Celestial? Es esa muestra interna que Dios nos dejó, que es su Espíritu Santo. Dios nos dejó a su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros Y a tal punto que ese el Espíritu Santo de Dios clama, dice, por nosotros y dice, Abba Padre. Clama por nosotros y dice, Abba Padre. Y les quería dar una referencia acerca de esto también. Si tiene su Biblia, vamos a Romanos capítulo 8, de versículos del 15 al 16. ¿Qué dice Romanos 8, del 15 al 16? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijo de Dios, hijos de Dios. Mire algo clave en el versículo 15 aquí de Romanos. ¿Qué pasa cuando recibimos el espíritu de esclavitud o cuando volvemos a nuestras formas antiguas de vivir? ¿Esto trae qué a nuestras vidas? ¿Qué dice la primera parte del versículo 1? ¿Qué trae eso a nuestras vidas? Si puede ver de ahí. Trae temor. Clave ahí, ¿no? Volvemos a nuestras antiguas formas de vivir y eso trae qué? Ansiedad, trae depresión, trae incluso miedo al Padre, creyendo que Dios nos está haciendo cierta cosa mala. Total, no. Total es que tal vez volvimos a nuestras formas antiguas de vivir y empezamos a tener miedo del Padre, pero eso no es verdad. Es uno mismo que volvió a su antigua forma de vivir. Pero el Espíritu Santo clama a través de nuestro espíritu, dice, Abba Padre. Clama por eso y nos ayuda a volver al Padre nuevamente, a vivir en gracia. A vivir en gracia de nuevo, a vivir en gracia de nuevo, y eso es parte de nuestro proceso de crecimiento. ¿Y qué significa esta palabra Abba? Esta palabra Abba en el original es una forma íntima de decir papi o papito. Todos aquí, bueno, papás especialmente, tenemos papás aquí, ¿verdad? Creo que tal vez les pusiera un ejemplo. Elías, que es el más grande, mi hijo más grande, tiene casi 5 años. Él me dice papi o me llama, pero si él llegara un día y me dijera, oh padre, yo me sintiera como incómodo, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Como una forma incómoda porque él no me llama así, o que me diga, oh querido padre, necesito hablar contigo. De una forma así como muy formal, ¿verdad? Yo me sentiría como, ¿qué le está pasando? ¿O qué está queriendo, no? Pero él cuando se acerca en confianza y me dice, papi, quiero esto, sea lo que él sea, sea comida o algo que no le guste o así esté molesto, me dice, papi, eso no es justo. No apagues la televisión, yo quería ver un poquito más de ese video. Pero me dice, papi, tiene la confianza hasta de reclamar. O cuando no quiere dormir pronto, también me dice, papi, no, no está de noche todavía, está todavía con luz, no quiero dormir. En todo el parque, no me quiero ir del parque, la casa, no. Pero empieza diciendo, papi. Entonces, mire, si uno siendo malo y siendo pecador y siendo limitado y tantos defectos que tenemos los papás y papá y mamá, el niño o la niña tiene confianza de llamarnos papi. ¿Cuánto más con el Padre del cielo? También siéntanse en la confianza de abrir su corazón. No digo que está mal decirle palabras formales, lo que él es, lo que él representa, todo lo que conlleva a alabar a Dios, lo que es bueno, es puro, es santo. Pero también tenemos el derecho de decirle Abba, Padre, decirle papito, no me gusta lo que me está pasando. Y yo confío en que cualquier cosa que está pasando es en tus planes, pero no me agrada, me duele o me está pasando esto, porque estoy pasando por esta situación. Entonces, Dios no va a renegar porque usted tal vez abra su corazón y le diga lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que está dentro de su corazón. Cuando estamos fingiendo, el Señor sabe que estamos fingiendo. Entonces, tenga la confianza o tengamos la confianza. Creo que para todos es cierta lucha de no querer decir nada porque tengo miedo a que el Padre tal vez se enoje o se ofenda. Incluso si es que decimos algo que ofende al Señor, pídale perdón. Él está dispuesto a perdonarle también. El Señor dice que Él se deleita en misericordia, que Él se deleita en perdonarle. Él quiere perdonarle y quiere que usted y yo abramos, y como dice aquí, abramos nuestro corazón, que le digamos Abba o Papito, o como usted le quiera llamar. Y el Señor está dispuesto a abrazarle nuevamente, a perdonarle y a ayudarle a usted a volver a andar en gracia. Entonces, esta es la relación que el Señor quiere, algo más íntimo, más profundo, que a tal punto que usted, cuando incluso quiera sacar eso que está adentro, le diga: papi, no me gusta lo que está pasando. Y el Señor le va a escuchar todos sus clamores. Pero también cuando algo está un poco fuera del camino que Él nos quiere que estemos, el Señor nos va a tratar como sus hijos y como sus hijas, como herederos, y nos va a ayudar a andar en el camino correcto. Como dice el Salmo 23, ¿no es cierto? Él nos llevará por caminos de justicia. Él nos va a ayudar a caminar por el camino justo. Tenemos nuestros privilegios como hijos, pero también tenemos responsabilidades. Y eso está en la palabra, todo escrito, las responsabilidades que tenemos como cristianos. Muy bien. Continuemos, Gálatas. Dice el versículo 8 al 11, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Justamente de lo que estábamos hablando. Pablo está diciendo que después de que ellos, siendo esclavos, obedecieron al mensaje de la gracia y se convirtieron en hijos de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo, Pablo está diciendo: ustedes ya no son esclavos de la ley. Y Pablo se pregunta aquí en el versículo 9, dice en la segunda parte: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En el contexto, ¿qué estaban añadiendo en la iglesia de Galicia a la gracia? ¿Se acuerdan ustedes que es el tema que hemos venido hablando por algunas semanas? ¿Qué estaban queriendo los de la región de Galicia añadir a la gracia para estar bien con Dios? ¿Se acuerdan cuál era esa palabrita? ¿Qué obra estaban queriendo añadir? La circuncisión. Entonces Pablo les está reclamando aquí, les dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué a la gracia le quieren añadir obras? Si ustedes ya son hijos de Dios y viven por gracia, ¿por qué quieren añadir la circuncisión? Y es más, al parecer se fueron más lejos, porque versículo 10 dice: guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Al parecer estaban celebrando ciertas cosas que hacían en el pasado, ciertas cosas mundanas, para creer que están bien con Dios, tal vez idolatría o ciertas formas o ciertos rituales religiosos. Empezaron de nuevo a hacer eso. Una vez que conocieron la gracia de Dios, empezaron a guardar días, meses, tiempos, pongámosle fechas festivas religiosas que son blasfemias, que son malas delante de Dios, que son pecado. Entonces, al parecer, esto también estaba sucediendo en Galicia y Pablo les está reclamando. Y encima dice en el versículo 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En nuestros términos diría Pablo: tanto esfuerzo para tan poquito. ¿Qué les está pasando a ustedes? Pablo les está, en una forma como pastor, reclamándoles y diciendo: ¿por qué están añadiendo cosas a la gracia si ustedes son hijos de Dios y ya no están bajo los rudimentos de la ley? Muy bien, sigamos. Versículos 12 al 16 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis, perdón, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Aquí, solamente entre paréntesis, Pablo nos da una ligera pista de ese aguijón que él tenía, que le pedía a Dios que le quite, y Dios decía que mi gracia te sea suficiente. Al parecer Pablo, no digo que esto sea solamente como interpretando un poquito esa parte, al parecer Pablo tenía alguna enfermedad de la vista, no podía ver bien. Porque Pablo dice, en el versículo 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo estaba enfermo cuando les anunció el Evangelio al principio. Pero miren, versículo 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Al parecer, Pablo tenía una enfermedad que no podía ver, o no sé, se mareaba o algo pasaba, porque incluso decía que él escribía en letra grande las cartas. Entonces aquí, no, aquí como que Pablo nos da una pista de cuál podría haber sido ese aguijón. Nada más como paréntesis aquí, para compartir con ustedes. Muy bien, continuemos entonces este versículo. Cuando Pablo les compartió el Evangelio al principio, él les recibió como un ángel, como si fuera Cristo Jesús mismo visitándoles, cuando recién les dijo las buenas noticias de la salvación. Y ahora, al parecer que cuando Pablo les empezó a discipular o les empezó a confrontar acerca de esto que estaban añadiendo ellos a la gracia, después de que él, ya de que pasó algún tiempo, ellos empezaron a creer que hay que añadir la circuncisión a la gracia. Al parecer Pablo aquí les confronta y les dice la verdad, que eso no está bien, que eso es pecado delante de Dios. Y eso hace que empiecen a ver a Pablo como enemigo. Pero vamos a ver aquí una ilustración y algo que nos va a ayudar a nosotros. Muchas veces cuando nosotros compartimos el Evangelio a una persona que está desesperada, a una persona que está necesitada, y le decimos cómo puede llegar al cielo a través de Jesucristo, es difícil que esa persona no sonría y acepte el Evangelio de la gracia, ¿no es cierto? Resulta que cuando esta persona, cuando estas personas, o tal vez fuimos nosotros de estas personas alguna vez, tienen que empezar a ser discipuladas, empiezan estas personas a sentirse incómodas y empiezan a verle a esta persona que le quiere a usted discipular y ayudarle a crecer, le empezamos a querer ver como enemigo. Y eso también pasa en nuestros días. Esto le pasó también a Jesús. Jesús, ¿no es cierto?, le hacía milagros y recibían y hosana y se sanaban y todos felices. Pero cuando él les comenzó a confrontar y a discipular, ¿qué decían? Apedréenlo, ¿no es cierto? Está diciendo mentiras, eso es una blasfemia, se rasgaban las vestiduras. ¿Cómo cambian las cosas? Eso le pasó a Jesús, ahora vemos que le pasó a Pablo, le pasó a los apóstoles. 11 de los 12 apóstoles, por decir la verdad, murieron de formas catastróficas, los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, no se sorprenda si usted habla del Evangelio a alguien y al principio responde con gracia y con felicidad, que está bien, no está mal eso por si acaso. Pero no se sorprenda si usted comienza a discipularle y empieza a incomodarle por ciertos aspectos que tienen que hablar. Y esa persona le empieza a ver a usted como enemigo. No se sorprenda, porque si le pasó a Jesús, no hay razón para que no nos pueda pasar a nosotros también. Sigamos. Dice el 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo molesto aquí, ¿no? El versículo 20 dice, quisiera estar ahí ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros de lo que ustedes están haciendo con el Evangelio de la Gracia, añadiendo obras a algo que no se tiene que añadir. Estos falsos profetas o maestros de aquella época, los judaizantes, estaban celosamente rodeándoles a los cristianos, pero para cosas no buenas. Les estaban diciendo, sí, está bien, ustedes son cristianos o ustedes aceptaron el Evangelio de la gracia, pero tienen que añadir la circuncisión a la gracia. Y Pablo en el versículo 20 podemos ver que está muy molesto y dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, como hablarles más fuerte, porque tratarles como un padre terrenal y decirles que está perplejo en cuanto a vosotros y por qué están haciendo eso. Porque si yo les prediqué al principio, ustedes aceptaron la gracia, luego se empiezan a apartar y empiezan a añadir obras y días y fechas y festividades paganas a su caminar cristiano. Entonces, estos cristianos de aquella época están tratando de completar su vida de santificación en la tierra a través de añadir trabajos o a través de añadir, perdón, obras a la gracia. Y eso también es una advertencia para nosotros, de no añadir obras a la gracia. Y también cuando compartimos con alguien el Evangelio y cuando ya empezamos a discipularle, si usted tiene que confrontarle acerca de algo que esa persona está haciendo que está mal, nos toca confrontarle, porque es lo que manda la palabra, ayudar a la gente a ser discípulos de Jesucristo. Y vamos terminando con estas dos últimas diapositivas, versículos 17 al 20, dice, tiénense, hoy, oh, perdón. Perdón, perdón. Versículo 21 al 26 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y Pablo está usando esto como alegoría, como ejemplo acerca de Ismael, que nació con la doncella de Sara. Nació Ismael. El esclavo versus Isaac, el hijo único de Abraham. Entonces aquí podemos acordarnos de lo que hemos venido estudiando. Ismael es un símbolo de vivir bajo la ley o una obra de la carne, y Dios no reconoce obras de la carne. Cuando empezamos a vivir en gracia, Dios no reconoce obras de nuestra carne, sino simplemente gracia desde que somos salvos, de ahí para adelante, no solo con la salvación, sino también con la santificación. Ismael básicamente simboliza el antiguo pacto, toda la ley y todos sus mandamientos. En cambio, Isaac es un símbolo de vivir bajo la gracia de Jesús. Es un símbolo de libertad, un símbolo de ser un hijo de Dios, el único hijo de Dios. Isaac simboliza un símbolo del nuevo pacto. El símbolo de vivir bajo la gracia y ya no bajo la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y terminamos con esta diapositiva del versículo 27 en adelante. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. A través de Jesucristo somos hijos de la promesa. Y esto hace Pablo relación aquí en Génesis capítulo 21, versículo 10. Si usted quiere ir conmigo, Génesis capítulo 21, versículo 10. Dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Aquí probablemente Ismael estaba celoso de Isaac. Aquí tal vez Ismael podríamos ver que no estaba siendo el objeto, el centro de atención de ser el hijo único, El primer hijo, hablemos así, ya que estaba ya Isaac y él sintió muchos celos. Y esto vio Sara y le dijo que le expulse a esta doncella con su hijo Ismael. Entonces Pablo hace como que este ejemplo o como esta alegoría de que nosotros diariamente en nuestro caminar cristiano tenemos que sacar las obras de la carne y vivir en gracia. Acuérdense que vivimos por la gracia y no somos hijos de esclavitud, como dice el versículo 31, sino somos hijos de libertad, hijos de la gracia de Dios. Y quisiera invitarle a que se ponga de pie para ir terminando el servicio el día de hoy. Y quisiera simplemente preguntarle a usted si usted necesita oración en esta mañana acerca de ser libre del legalismo, por ejemplo, o de alguna lucha que está siendo muy fuerte. Si usted desea, en confianza, puede levantar la mano o si quiere aún mejor venir acá al frente, podemos orar por usted y pedirle a Dios que le ayude a vivir como hijo de libertad, como hijo de la gracia y ya no hijo de esclavitud. Entonces, si usted desea hacerlo en este momento, levante su mano, venga, pase al frente y nosotros podemos orar por usted. Señor, gracias por esta mañana, Señor, en donde hemos podido compartir tu hermosa palabra, en donde hemos podido regocijarnos, Señor, porque no teníamos futuro y en ti, Señor, hemos encontrado un futuro de paz, de esperanza, de recibir bendición a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por adoptarnos y librarnos de esa mentalidad o de enseñarnos a ir saliendo de esa mentalidad de esclavitud. Y gracias, Señor, porque somos hijos tuyos, hijos de tu promesa, de saber que a través de Jesús heredamos la vida eterna. Somos coherederos con Cristo Jesús. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu promesa hermosa de saber, Señor, que podemos clamar a ti en nuestro tiempo de oración, en nuestro caminar diario, podemos decir Abba Padre y acercarnos con confianza a ti, Señor. Y Dios, quisiera rogarte que pongas en el corazón, si es que hay alguien aquí que desea oración acerca de esto que hemos venido hablando, de alguna batalla o alguna pelea que está teniendo con algo que está fuera de la gracia, alguna cosa que está queriendo tal vez esa persona añadir a la gracia, quisiera que tú pongas en su corazón, si es que hay alguien aquí. Y que aquella persona, si es que desea, pueda levantar su mano y o pasar acá al frente. Oraremos por aquella persona con mucho amor hacia el Señor. Hay alguien aquí tal vez que quisiera o que necesita oración para este tiempo. Siéntase libre de pasar en este momento. Y ¿qué es esto? Y mujeres que quisieran por favor ayudarme con oración por Aileen. Ay, Naomi, perdón. Me equivoqué de hermana. Por Naomi quisiera que me ayuden esta mañana. Vamos a terminar orando por ella. Para seguir haciendo la voluntad, el corazón de ella, seguir haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que Él le guíe. Así que, por favor, vamos a orar esta mañana. Y si usted desea interceder desde su asiento, también hágalo libremente, por favor. Gracias, Señor, nuevamente por esta mañana preciosa, Señor, y ayúdanos, por favor, a vivir como hijos tuyos, Señor, a vivir bajo tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.